Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Enseguida vamos a conocer la experiencia de un agricultor que sufrió una plaga de topillos. ¿Dicen que el próximo verano vamos a volver a sufrir otra? Pues vamos a preguntarle cómo espera a ese verano en el que, de nuevo, estos topillos parece que van a estar inundando nuestro campo. Pero también queremos saber cuáles son las nuevas citas culturales que la Diputación de Valladolid ha presentado esta misma mañana y que a partir de este viernes vamos a poder disfrutar de buena música y buen vino. Además, por supuesto, vamos a hablar de salud con nuestro médico de cabecera, con José Luis Almudí, y también vamos a ponerles en sobreaviso sobre todas las novedades que hay en el calendario vacunal. Pero además, vamos a hablar de la importancia que tiene saber y conocer todos los problemas de la contaminación, tanto externa como interna. Y hoy, por cierto, se cumplen 100 días de que el nuevo equipo de gobierno entrase en el Ayuntamiento de Valladolid. Jesús Julio Carnero ha destacado que el diálogo y la colaboración con las instituciones han sido los ejes fundamentales de su trabajo en estos 100 primeros días de gobierno. Dice que una de las promesas que ha tenido y que está muy presente en su día a día es el soterramiento. Antes de cumplir el primer mes de mandato del Ayuntamiento, ya constituyó la mesa del soterramiento para reivindicar esta puesta en marcha de la ciudad de Valladolid. Y además, otra de las cuestiones que también siempre ha preocupado mucho a este equipo de gobierno es la movilidad, y hay que destacar ese inicio de la modificación de la ordenanza para establecer determinados carriles bicis y bus taxi en la ciudad de Valladolid. Son algunas de las cuestiones que ha hablado y que está en este momento contando Jesús Julio Carnero en estos 100 primeros días de gobierno, sin olvidarnos de que están ya desarrollando íntegramente todos los trabajos para que Valladolid acoja esa gala de los premios Goya en el mes de febrero. Pues ya nos han dicho que hay un estudio de la Universidad de Valladolid que dice que va a haber una plaga de topillos de cara al verano que viene. Vamos a conocer ahora a un agricultor que ya sufrió la última en el año 2006-2007. Nos lo va a contar Carolina Tabanera. Buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días. Te cuento. Arrasó los campos de Castilla y León en 2007. 12 años después, en 2019, una nueva plaga dejó cuantiosos daños en los cultivos de colza, trigo y beza, sobre todo en tierra de campos entre Valladolid y Palencia. No fue como la de 2007, pero el año pasado siguió ganando terreno y era fácil verlo en las calles de los pueblos, jardines o piscinas. La del topillo campesino es una historia recurrente ya en nuestra comunidad. La conocen de sobra los agricultores de todas las provincias, pero sobre todo en Burgos, León, Palencia, Valladolid también y Zamora. Los expertos ya avanzan que se dan las condiciones para que el año que viene estos roedores puedan volver a invadir los campos en Castilla y León. Entre Villabaruz y Gatón tiene sus tierras Víctor, en la provincia de Valladolid. En tierra de campos cultiva 200 hectáreas de cereal, cebada, avena, trigo, alfalfa, girasol, colza, ovezas. Lo normal, nos cuenta en la zona. Lleva 25 años dedicado a sus tierras. Hace poco más de uno, los topillos se las arrasaron. Se llevaron por delante la colza. Pudo salvar la campaña gracias a otros cultivos, pero las pérdidas superaron los 12.000 euros. Se echa a temblar, nos cuenta, solo con oír hablar de que puedan llegar más plagas.
Pues en principio te echas a temblar y luego procuras poner todos los medios que puedas a tu alcance para intentar que sea lo menos grave posible, porque todas esas pérdidas no te las cubre nadie. Los seguros te cubren algo, pero se implican muy poco.
Y es que, como para no echarse a temblar, el año pasado los topillos comenzaron a entrar en sus tierras. Lo hicieron donde tenía sembrada la colza. Cada vez ocupaban más terreno hasta que se hicieron con todo. Perdió todo lo que había sembrado.
Bueno, pues tenía unas parcelas de colza y cuando ya estaban bien nacidas y un poquito altas, empezó a haber topillos y topillos y topillos que se tragó de topillos y las comieron enteras. Pues para mí supuso pues una pérdida muy grande. Pues luego, bueno, pues brotaron y dieron algo de producción, pero una colza en secano aquí, los que la por aquí cerca que no les llegó la plaga, pues ese año tuvieron una cosecha de alrededor de 2.500 kilos y yo no llegué a 1.000 kilos.
Para él supuso una gran pérdida, lo escuchábamos, no consiguió igualar a quienes tuvieron la suerte de que los roedores no entrasen en sus tierras. No hizo las cuentas de manera exacta, pero sí estima que tardará en recuperar lo perdido, al menos 12.000 euros.
Porque es que en realidad no te cubre, con los seguros no te cubre ni los gastos que tienes. Y aparte de los gastos, pues tienes que comer, entonces necesitas recuperar un poco más. Pero vamos, no te llega ni a cubrir los gastos. De 12.000 euros para arriba, no lo tengo calculado exactamente, pero vamos, de ahí mínimo eso.
Lamenta la falta de ayuda de las administraciones. Dice que se sienten desprotegidos y los seguros tampoco lo cubren todo. Aves, rapaces, tratamiento en las tierras. Víctor no deja de lado el trabajo en prevención.
La consejería prácticamente no nos pone nada. Las tierras que tenemos así un poco con topillos, pues cultivarlas un poco y trata, pues eso. Luego pues hay una herramienta con un producto que se pone y se van moviendo, pero es muy costosa, de mucho trabajo, y cuando hay pocos, cuando hay muchos ya, pues es casi imposible acabar con ellos.
Y ahora que se habla de la posibilidad de una nueva plaga en el año 2024, ¿cómo determinan los expertos que puede darse una sobrepoblación de topillos en una época determinada? Pues las primaveras lluviosas, los veranos suaves y los otoños secos favorecen la proliferación de estos roedores. El campo, Marta, siempre alerta.
Pues siempre alerta, esperemos que no vuelva a vivir lo mismo. Gracias, Carolina.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero y Colchonerías Miguel.
Feria de boda en Hotel Conde Ansúrez. Si te casas este año o el año que viene, pásate por la feria de boda del Hotel Conde Ansúrez. Descubrirás las últimas novedades en bodas de la mano de los mejores profesionales del sector. Sorteos, montajes especiales de bodas, sorpresas. Os esperamos el domingo 1 de octubre de 12 a 2 y de 5 a 7. Feria de boda en Hotel Conde Ansúrez. Tu hotel en Valladolid.
Y vamos a seguir conociendo más de cerca a Mémora y sobre todo el trabajo que llevan en el Tanatorio San José de aquí de Valladolid. Y para hablar de ello, pues tenemos como siempre a José Sicilia. Muy buenos días, José.
Buenos días.
Un placer saludar al gerente de Mémora para intentar siempre trasladar a todos nuestros oyentes, José, pues lo que hacéis desde Mémora por y para las familias de Valladolid que estén pasando pues un momento complicado. Y hay que decir que trabajáis con todas las compañías de seguros, ¿verdad? La familia puede elegir perfectamente tanatorio y funeraria si así lo requieren de vuestra ayuda y que pueden hacerlo, que lo sepan, con todas las compañías de seguro.
Sí, efectivamente, tanto la elección del tanatorio como la elección de la funeraria no depende de la compañía de seguro. La familia nos puede llamar y nosotros hacemos todos los trámites con la compañía de seguro directamente.
Es decir, que en cualquier caso que haya tenido una defunción cerca y quiera ir al tanatorio de San José, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues la familia se puede desplazar a una de nuestras oficinas, que tenemos oficinas pues en el centro de Valladolid y o bien al propio tanatorio, o llamándonos por teléfono al teléfono que además es gratuito, el 900-231-132.
Algo que también muchas veces genera duda, José, es si se puede elegir ese tanatorio siempre que yo quiera o depende, como a lo mejor en los hospitales de la zona donde vivo, tengo a lo mejor algún tipo de limitación o restricción. Hay que aclarar que no, ¿verdad?
Efectivamente, no hay ningún tipo de restricción. La familia en todo momento puede elegir tanto el tanatorio, la funeraria o si bien quiere un enterramiento o una incineración. La libre elección de la familia.
Pueden elegir absolutamente todo. ¿Y por qué les aconsejamos, José, elegir todos los trabajos que hacéis desde Mémora a la Soledad? Porque sabemos que tenéis ceremonias únicas, personalizadas, que habéis llevado a cabo en el Tanatorio San José a lo largo ya de los últimos años, que la gente también puede contar con bueno pues todas las flores que quieran, que las pueden comprar en el propio Tanatorio de San José. ¿Qué les podemos explicar hoy para intentar ofrecer todos los servicios que tenéis desde Mémora y que la gente pueda contrataros?
Bueno, lo que nosotros siempre le aconsejamos a la familia y siempre nos ponemos, y en este caso ayudamos a la familia, es a diseñar lo que es tanto la ceremonia de despedida como todo lo que es pues la despedida, o sea, pues que pueda pedir las flores, pueda poner esquelas, o sea, todo lo que es el servicio, y así además podemos dar un servicio integral, o sea, pues que la familia pueda decidir si quiere una incineración o si quiere un enterramiento. Aquí nos amoldamos a lo que la familia decida.
Y además también hay que explicar que, bueno, tenéis grandes profesionales que se están formando continuamente con vosotros. ¿Cómo se forma alguien para poder ayudar y acompañar sobre todo a las familias en estos momentos, José? ¿Cómo es la formación?
Bueno, nosotros tenemos desde lo que llamamos conductores funerarios, tenemos también asesores que son los que asesoran a la familia. Nuestro personal se forma, pues está continuamente en formación y se forma para, pues en este caso, si es un asesor, cómo asesorar a la familia, si es pues un funerario, cómo se hace la preparación del fallecido y la presentación. O sea, se están formando durante todo el año y además pues asisten a cursos y demás fuera de lo que es el propio tanatorio. Asisten a Barcelona, a Madrid, donde en ese momento tengamos oportunidades de formación.
Por eso sois uno de los verdad servicios con mayor y mejor personal, más cálido también en su acogida a todas las personas que estén pasando por este trámite. ¿Y cuánto personal hay ahora mismo, por ejemplo, en Mémora Valladolid, José? ¿Más o menos cuánta gente trabaja?
Pues en Mémora Valladolid ahora mismo hay en torno entre 22 y 24 personas, es lo que tenemos en el tanatorio y cubrimos lo que es la provincia de Valladolid.
Todo ello, como decimos, para intentar que en esos momentos los familiares se sientan lo más cerca posible a las personas que están llevando a cabo todos estos servicios tan necesarios, ¿cierto? Y que muchas veces queremos que sea algo especial y bonito para despedir a nuestros seres queridos y desde Mémora lo conseguís.
Así es.
Pues José Sicilia, muchísimas gracias de verdad por haber estado hoy con nosotros. Seguiremos conociendo mucho más de cerca Mémora la Soledad para que todos los vallisoletanos tengan claro los servicios que les ofrecéis a las personas que necesiten de vuestra ayuda. Gracias.
Muchas gracias.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
El Ayuntamiento de Íscar festeja su patrón San Miguel Arcángel. Desde el jueves 28, feria de día y concierto de los Pisas. Viernes 29, misa, procesión, concurso de cortes y concierto del grupo Títeres. Sábado y domingo, encierros urbanos y animación nocturna con Avalón. Íscar, de puertas al mundo.
Un placer es siempre escuchar ese sonido, esa guitarra de Raúl Olivar, que además vamos a poder escucharla a partir de este sábado con un buen maridaje y unos buenos vinos. Y es que ha nacido el Guitar Wine de la mano de este músico vallisoletano. Raúl Olivar, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Un placer saludarte para hablar de este evento que has creado, que vamos a poder disfrutar desde este mismo sábado, el 29 de septiembre, en el Castillo de Peñafiel, y que se llama Guitar Wine. ¿Cómo surgió esta idea? Cuéntanos en qué consiste.
Bueno, esta idea surge con mi compañero José García Calvo y tratábamos de un poco de unir estos dos mundos, ¿no? El mundo del vino con el mundo musical, en este caso a través de la guitarra, a través de mis composiciones. Y se trata de buscar un punto en común, ¿no? Entre, en este caso es una cata donde se presentan varios vinos y a cada uno de los vinos pues se trata de personalizarle, ¿no? De añadir un sentido más, ¿no? a esa experiencia, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y cómo te inspira un buen vino? Porque claro, entiendo que muchas veces cuando hablamos de la musa de que llega de maneras cotidianas, con el día a día, con sentimientos, ¿y un buen vino de qué manera inspira?
Hombre, pues en este caso sommelier, que es el que presenta el vino y me habla de su carácter, del tipo de vino, que es realmente el entendido en la materia, él me transmite a mí toda la información sobre ese vino. Uh-huh. Y yo trato de, con esa información, dependiendo de ese carácter, ¿no? Tratar de buscar la pieza o componer la pieza más adecuada, siempre desde mi punto de vista, para ese vino.
Qué bueno, la verdad es que curioso es y seguro que va a llamar la atención este maridaje con Guitar Wine, que como digo, empieza este mismo sábado, ¿verdad? En el Castillo de Peñafiel. ¿Qué es lo que vamos a vivir este sábado?
Viernes 29.
Ah, viernes, perdón.
Viernes 29, sí.
Viernes.
A las 8:30 en el Castillo de Peñafiel, sí.
¿Y qué es lo que vamos a vivir en ese día?
Un poco lo que te acabo de explicar, que es esa fusión entre lo que es ponerle ese sentido más, ¿no?, a la experiencia de una cata de vino.
¿Pero con qué vinos, Raúl? ¿Qué vinos son los que vais a presentar?
Ahora mismo no sabía...
Pues te lo cuento yo, no te preocupes.
Hay una lista, sí, hay una lista larga de vinos, ¿no? Entonces, me refiero a la marca de cada vino.
Sí, eso es. Creo que vamos a probar algún Protos de Abadía de Retuerta, también vamos a probar, ¿verdad? De esa de los canónigos, de Bizar. Bueno, sí. Pues es verdad que una lista muy larga de vinos que ya os han inspirado, sí. Y que estáis, pues imagino que componiendo, no sé si ya tenéis, o es más bien según también os inspiréis en el momento y con el sumiller, con esas catas, dejáis un poco a la improvisación.
No, yo, más que el vino, la marca del vino en sí, yo trato de buscar la información que me manda, que me dice el sommelier sobre el tipo de vino, porque ya sabes que cada bodega tiene sus vinos, pero dentro de cada bodega el vino que tiene muchos estilos de vino.
Muchos matices.
Yo trato de buscar, según el que se presenta, según el que se hace, pues... darle la pieza musical que voy a tocar. Y después de esos vinos, pues habrá un espectáculo ya más basado en la música, ¿no? Ahí ya voy con mi banda, no toco solo, y bueno, pues voy acompañado de percusión, cante y baile.
Todo esto lo vamos a vivir por primera vez en el Castillo de Peñafiel, pero luego os vais a ir hasta Ciudad de México.
A Ciudad de México vamos, sí, a exportar un poco todo lo que tenemos aquí, que es mucho y muy bueno.
Claro que sí. Y el broche final lo vais a poner en el espacio de la granja, ya en la Feria de Alimentos de Valladolid de Navidad. Son tres citas importantes las que va a tener este Guitar Wine, que además presentasteis en el Mercado de la Paz, en Madrid. ¿Cómo fue acogido esa presentación, Raúl?
Muy bien, la verdad que muy bien. Fue el jueves pasado y muy contentos todos con esa acción. Era una primera toma de contacto y la reacción de la gente fue muy, muy buena, la verdad.
Oye, ¿qué tiene que hacer todo el mundo que quiera este sábado ir al Castillo de Peñafiel a vivir esta primera cita con el Guitar Wine, verte tocar la guitarra y además acompañarlo con estos vinos? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues me imagino, eso ya es una parte que yo me imagino que es llamar al museo y enterarse bien de cómo, porque hay visita también al castillo y me imagino que será, vamos, que no es nada difícil ahí.
Poder ir a disfrutar.
Sociales, sí. Sí.
Pues la música de este evento musical la va a poner Raúl Olivar, como decimos, que ha creado este espacio donde el arte de su guitarra y también el arte del enoturismo que tenemos aquí en Valladolid se van a unir en el Guitar Wine, tanto este mismo viernes en el Castillo de Peñafiel, luego se van a ir hasta Ciudad de México y van a terminar en Navidad presentando en el espacio de la granja este maridaje perfecto con la música vallisoletana y estos vinos que tenemos en nuestra provincia. Gracias, Raúl, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte. Hasta luego, gracias.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, una experiencia gastronómica para los sentidos. Restaurante Las Cortes, especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza jardín acristalada y amplios salones con discoteca para celebraciones. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, 983 58 30 40.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la atalaya de Álvaro Salgado.
Y por supuesto tenemos que escuchar la reflexión de Álvaro Salgado desde ahí arriba, en lo alto. Buenos días, Álvaro.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Espero que más soleada que en las calles de Brujas, que después de unos días de asueto y de perdón veraniego, empiezan a cubrirse con esas nubes que nos van a acompañar el resto del año. Igual que nos ha acompañado durante toda la semana ese debate sobre las lenguas, los idiomas y los lenguajes que queremos emplear en nuestras instituciones, con ese intento de convertir las lenguas cooficiales de ciertos territorios del Estado en lenguas oficiales en la Unión Europea. Y de eso venimos a hablar hoy, ¿no? De lenguas, de idiomas y de esas palabras que nos susurraron en la cuna. Y es que hay dos cosas que cualquier pucelano ha escuchado al decir que Valladolid es su cuna. La primera tiene que ver con tendencias políticas y un desafortunado titular del interview. La segunda, ese famoso ahí es donde se habla el mejor castellano. Para ofensa y para desgracia de nuestros compis salmantinos que legítimamente clamarán por sus derechos de propiedad intelectual. El mejor castellano se concibe no desde la corrección gramatical. Bien sabidos son los leísmos, la manía que tenemos los vallisoletanos de caer cosas o de quedártelas olvidadas en casa. Se presume, no obstante, que es el mejor castellano por la ausencia de marcadas flexiones de acento, virguerías fonéticas y corrupciones con otras lenguas y dialectos. Un habla limpia y simple que no confunda ni se preste a mestizajes. La lengua, la de verdad, la nuestra. Eso de hablar de nuestra lengua se torna complicado en la piel de toro cuando apenas unos kilómetros al norte o al este o en esa esquina a la que se llega atravesado el Bierzo y Ponferrada, lo nuestro se difumina en una constelación de palabras, de canciones, de nanas susurradas en algo que no es el mejor castellano, pero que también es nuestro. Lo tuyo es eso que te corre en la sangre y en la memoria de una juventud en el pueblo, los susurros de unos abuelos que pervivieron en silencio durante décadas sin poder hablar la lengua de sus padres. Si las palabras son los confines del universo de cada cual, la lengua es la historia narrada de un pueblo que se ha entendido para limitar el mundo de la misma manera. Si lo tuyo es heredero de lo vuestro, amigos allende las cordilleras y las sierras, ¿dónde queda entonces lo nuestro? Piel de toro con remiendos. Un debate se rompe más por la negativa a entender al otro que por tratar de tender un puente entre dos lenguas diferentes. Lanzar un pinganillo a la cara del adversario no es demostración de ninguna fortaleza. Hay un ejercicio necesario de reflexión sobre el lugar de las lenguas cooficiales en España. Esta voltereta legal pasará por varios puntos. En primer lugar, por aceptar que el Parlamento sea fiel a su nombre. Un lugar donde parlar, donde hablar y donde compartir lo nuestro con lo vuestro para coser juntos algo más grande. En segundo lugar, por respetar los procedimientos y no saltarse a la torera las modificaciones del reglamento de ese lugar donde hablamos juntos, alimentado todo ello por una vis política que, como todo lo que últimamente acomete cierto candidato socialista, no es magnánimo ni sincero, sino simplemente caretas sujetas a la demanda más urgente y que serían inmediatamente abandonadas si no le corriera prisa su investidura. En tercero, por afrontar una posibilidad necesaria. Para que lo vuestro deje de ser enemigo de lo nuestro, la cooficialidad de las lenguas como el catalán, el euskera o el valenciano quizás haya de extenderse más allá de sus territorios para entrar a formar parte de la cui común del Estado. De esta forma se podría entender mucho mejor la petición de convertirlas también en lenguas oficiales de la Unión Europea y se podrían afrontar discusiones pertinentes, como la posibilidad de formar a personas de la meseta en idiomas supracordilleros, la necesaria homogeneidad de criterio de la ponderación y evaluación de estos idiomas en las pruebas de acceso a la función pública, o el derecho de los ciudadanos a dirigirse a las instituciones en una lengua suya y que les respondan en algo que sea, como mínimo, de todos. Tirar unos pinganillos a la cara es quemar el puente de intento de entendimiento. Abordar el debate sobre la inmensa diversidad de identidades de España, empleando el Estado como un canal de demandas para la investidura, es pervertir y corromper una conversación que los españoles nos debemos desde hace décadas. Para hacer de lo tuyo algo también mío, para honrar las memorias y las canciones de cuna de nuestros abuelos, para entender que una gallega y un canario fueron los amantes más fieros y aun y así entendieron su amor en poemas escritos en fonemas distantes, a esas follas novas, para que nuestro Parlamento siga siendo un lugar donde hablamos juntos, donde parlamos juntos para crear algo juntos contra el silencio, pero también contra el oportunismo y contra la habilidad rupturista. En Valladolid hablamos muy bonito, pero allí donde acaban los campos amarillos hay gente que recuerda y que sueña en una lengua que es suya, pero que aún estamos a tiempo de que sea nuestra para contar una historia común y que queremos seguir remendando. Que tengan todos ustedes una semana moito bonita y disfruten mucho de esta semana.
Hay las lenguas cooficiales, lo que van a dar de sí y lo que lo vamos a comentar, seguro. Pero es verdad que aquí en Valladolid hablamos muy bonito. Un beso muy fuerte.
Mundo Industria ha cumplido 35 años siendo tu almacén y quiere celebrarlo contigo. Ven el 27 y 28 de septiembre a nuestra jornada de puertas abiertas, con presencia de grandes firmas del sector de suministro, demostración de productos, ofertas especiales, vino español, muchas sorpresas y regalos. Mundo Industria, 35 años siendo tu almacén. Calle Turquesa 1. Te esperamos.
Polo positivo.
Down.
Y hoy vamos a ver ese lado positivo y a estar mucho más calmados con nuestros amigos peludos. Enseguida nos va a explicar Eva cómo podemos hacerlo. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. Desde luego que los que convivimos con un perro sabemos que pueden ser unos compañeros maravillosos.
Claro que sí.
Y es que además la ciencia lo confirma, porque un estudio reciente sostiene que pasar al menos 10 minutos con nuestros perros nos restaura de una experiencia estresante, sugiriendo que nos aportan algo aún más interesante, que es el alivio más significativo de la ansiedad. El estudio está hecho con personas que conviven con perros, no con perros terapéuticos, etcétera, ¿eh? O sea, que son esos, el estudio es con perritos que conviven con nosotros. Y esto nos lleva a preguntarnos por qué estar con nuestro perro aliviaría nuestra ansiedad. Pues si bien este estudio no investigó la causa, sino el efecto, podríamos pensar que una causa podría ser el contagio emocional, eso que decimos de las neuronas espejo, ¿verdad? Es increíble cómo los perros te transmiten su alegría solo con moverse, con saltar, o bien con mirarlos y ver cómo nos miran ellos y tuercen su cabecita, o con sus artimañas, por ejemplo, para intentar subirse al sofá cuando estamos descansando, o a salirse con la suya, que también les gusta. Entonces, todo eso nos divierte. Es posible que cuando volvamos a casa después de unas horas, nuestro perro, al vernos, se muestre sumamente feliz y venga a saludarnos expresando lo que quiere estar con nosotros, y eso podría contagiar al dueño. O bien porque al desviar nuestra atención hacia nuestra mascota, desviamos la atención que ponemos sobre nuestra propia ansiedad, nuestros problemas, y eso supone realmente un alivio. O, ¿por qué no?, el hecho de jugar con un perro o la sensación de acariciarlo, acariciar su lomo, su cabeza, es una sensación realmente calmante y placentera, porque vemos además que les gusta, ¿verdad? Y desde luego es muy bueno saber que si te sientes estresado o con ansiedad, pasar de manera intencionada tiempo con tu perro puede ser una forma de mejorar, de sentir menos ansiedad y de proveerte de endorfinas. Y aún podríamos ir más lejos, porque los efectos del contacto con los perros que conviven con nosotros no están suficientemente estudiados y puede ser realmente sanadores si conseguimos tener en casa un perro cuidado, paseado, jaleado con nuestros juegos y, por lo tanto, equilibrado. Por eso es posible que sean un auténtico bálsamo para los tiempos que vivimos de incertidumbre, de estrés o incluso de soledad para muchas personas que sienten especialmente. Entonces, ¿cómo es la psicología de la persona que convive con un perro? Bueno, pues realmente no se trata de decir, Marta, que todos tenemos que convivir con perros, porque hay personas que no pueden dedicar tiempo, esfuerzo o bien no le resulta oportuno disponer de una cantidad mensual para su cuidado. Y es verdad que cuidarlos, pasear con ellos o acompañarlos al veterinario a veces puede estresarnos sobremanera. Al tiempo no es menos cierto, Marta, que después de interactuar con ellos nos sentimos liberados de una parte del estrés. O sea, que es que tiene su parte.
Claro, todo tiene su recompensa.
Eso es.
Efectivamente.
Eso por un lado. Por otro, es real que ese cuidado que les dedicamos de manera generosa, y esto es muy importante, nos hace sentirnos mejor. Y quizás eso también influya en nuestro bienestar. Cómo puede influir el cómo interactuamos con ellos, ¿no? Si los acariciamos cuando nos sentamos a su lado o se suben a nuestro regazo un tiempo, o bien solo es una simple caricia de trámite cuando saltan o se suben a nuestros perros. Ah, y no hablamos hoy de gatos, porque el estudio no se hizo con gatos, pero seguramente los gatos ayudan como los perros a aliviar nuestra ansiedad. Y además de aliviar nuestra ansiedad, convivir con un perro tiene otros beneficios, como evitar la soledad, porque nos ayudan a llevarnos bien con los demás y a hacer amigos cuando los paseamos. Es increíble la cantidad de amigos que se pueden hacer. Es como cuando vamos al colegio con nuestros hijos y nos encontramos con personas. Realmente cuando paseamos a nuestros perritos, pues podemos hacer muchos amigos, sobre todo pues cuando frecuentamos un lugar o ciertas horas. Y nos mantienen más saludables al salir a pasear con ellos, a veces, desde luego, especialmente en invierno. Sentimos que no salimos a pasear con ellos, sino que son ellos los que nos invitan a salir de paseo y nos sacan del sofá, ¿no? Esos días de frío, pues nos hacen pues superarnos y salir. Sí. Está claro que los beneficios que nos dan multiplican por 100 los cuidados que les dedicamos, Marta. Por eso hoy pensemos en mirar a nuestros peludos amigos con una mirada de gratitud por su complicidad en hacernos más saludables y felices.
Claro que sí. Y además también decías tú al principio, Eva, que se había hecho muchos estudios con los perros en general, también con muchos animales, de los beneficios que puede reportar a personas con algún tipo de enfermedad, con autismo sobre todo, lo que les puede llegar a ellos también a llenar, a sentir esa empatía y complicidad, porque también lo devuelven los animales. Entonces también yo creo que tenemos que tener esa parte de afecto con ellos y de saber todos los beneficios que pueden reportar a personas más especiales o diferentes a nosotros, y que lo podemos extrapolar a lo que nos has explicado tú, a que también en nuestra vida y en nuestro día a día, pues estos amigos peludos nos pueden dar más de lo que nosotros incluso les podemos llegar a ofrecer cuando están en nuestros hogares.
Desde luego que sí, Marta.
Pues gracias por toda esta positividad que nos has dado hoy con todas las personas que sabemos que quienes tienen a alguien en su casa con estas mascotas, con estos amigos peludos, lo quieren, lo consideran un miembro más de la familia y seguro que hoy les van a dar un achuchón extra después de haberte escuchado. Gracias, Eva.
Un abrazo fuerte.
Empresa Cabero Edificaciones.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y por supuesto tenemos que hablar de salud en este lunes, que es el Día Internacional de las Ataxias, y vamos a saber qué es eso de la ataxia. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos qué tenemos que saber en un día como hoy de algo tan raro y que a algunos desgraciadamente les sonará demasiado, como es la ataxia.
Bueno, a algunos les sonará demasiado si en su entorno familiar o personal tienen algún paciente de estas características, pero el nombre de ataxia no es un nombre muy, muy común, pero cuando contemos los síntomas, pues seguramente que nuestros oyentes van a decir, anda, mira, esto es una ataxia. Uh-huh. Bueno, la ataxia en... De manera resumida, pues consiste en que el control muscular es deficiente, lo cual provoca pues, una serie de movimientos torpes y de manera voluntaria en los pacientes que sufren esta ataxia. Los síntomas principales son la mala coordinación, la marcha inestable, y además es muy típico que estos pacientes vayan con los pies separados para mejorar esa estabilidad, que tengan problemas de equilibrio, que tengan problemas a la hora de hacer algunos movimientos finos, como pueden ser comer, escribir o abotonarse una camisa. Pueden presentar cambios en el habla, pueden presentar también movimientos raros en los ojos, hacia adelante, hacia atrás, incluso lateralmente, una cosa que nosotros los médicos llamamos nistagmus. Pueden tener dificultades de deglución. Entonces esos son los síntomas principales de este nombre, de esta enfermedad que se llama ataxia, y que puede ser el resultado de un daño en una parte del cerebro que controla precisamente esa coordinación muscular. Uh-huh. Las causas son múltiples y además la ataxia puede aparecer de manera brusca, pero también, y la más frecuente, puede aparecer de manera lenta, ¿no?, poquito a poco. Y como causas desencadenantes puede ser el consumo excesivo de alcohol durante mucho tiempo, algunos medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, como son los barbitúricos, algunas toxinas por metales pesados, como puede ser el plomo o el mercurio, y también una enfermedad muy, muy peculiar, que se llama la enfermedad de Wilson, en la cual las personas acumulan cobre en el cerebro, en el hígado y en otros órganos, y pueden ser responsables de esta enfermedad, ¿no? Algunos déficits de vitaminas, problemas de tiroides, sobre todo el hipotiroidismo, y también el hipoparatiroidismo. Las paratiroides son cuatro glandulitas pequeñas que están situadas dos en cada, a cada lado del cuello, por delante de los lóbulos tiroideos, y que son las encargadas de controlar el calcio, un mineral que es indispensable para el control, para los movimientos musculares. Vamos a ver ataxias de aparición brusca cuando hay un accidente cerebrovascular, algún problema isquémico, algún problema hemorrágico que afecta al cerebro, en algunas enfermedades como es la esclerosis múltiple, en algunas enfermedades también autoinmunitarias, que es un gran enigma. Las enfermedades autoinmunitarias son aquellas en las cuales el propio organismo ataca los órganos, sus órganos, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, la sarcoidosis, algunas enfermedades intestinales como puede ser la enfermedad celíaca, bueno, pues también cursan con ataxia, con movimientos incontrolados. Algunas infecciones como el VIH, y otra enfermedad que hemos hablado algunas veces, que es la enfermedad de Lyme, que está producida por la picadura de garrapatas. Es una enfermedad muy, muy típica del, bueno, que suele aparecer en el verano, después de una picadura por garrapata. Y también, como no, pues por las infecciones por COVID. Después de una infección por COVID, pues estamos viendo un espectro muy grande de síntomas, y uno de ellos, pues es la ataxia. La verdad es que hemos encontrado ahí un cajón desastre para poder etiquetar muchas enfermedades también, bueno, pues que aparecen después del COVID, ese gran desconocido, ¿no? A pesar de que ha impactado mucho sobre la humanidad, bueno, pues sigue siendo un gran desconocido por todas aquellas secuelas que aparecen después del COVID. Algunos síndromes paraneoplásicos son aquellos que están alrededor de los tumores, anomalías del cerebro, como puede ser un proceso infeccioso que afecte al cerebelo. El cerebelo es un órgano que se encarga de la coordinación y que está justo por debajo del cerebro y conecta el cerebro con la médula espinal. Traumatismos craneales, eso en este caso también nos aparecerían aparición brusca, y las parálisis cerebrales que van a sentidas por múltiples causas. También tiene un componente genético, y aparecen algunas ataxias de origen genético, algunas son autosómicas dominantes, otras son autosómicas recesivas, pero bueno, eso sería mucho más complejo de explicar para nuestros oyentes. Entonces, bueno, pues también tendremos que tener en cuenta que hay ataxias que son hereditarias, que están debidas a algunas alteraciones genéticas. Si son autosómicas dominantes, bueno, pues autosómicas y recesivas. Nos acordamos cuando estudiábamos de los guisantes, ¿os acordáis? Bueno, pues para otro día te podíamos dedicar a hablar un poquito de los genes, las enfermedades autosómicas dominantes, recesivas, el papel que tienen, bueno, pues que ese gen lo tengan ambos padres, que solamente lo tenga uno, pues es sería complejo, motivo para otro día, pero es un poco complejo. Pero bueno, hoy es
el día de las ataxias. Sí, José Luis, para las que no son hereditarias y sí que, bueno, pues vienen a raíz de todo lo que nos has comentado, ¿hay alguna manera, o a lo mejor es el estilo de vida saludable, que las pueda prevenir de cierto modo, o cuando tienes alguna de esas causas que nos has explicado, es irreversible el poder luchar contra ella?
Bueno, que hay algunas que son irreversibles, pero bueno, depende de la relación causa-efecto, ¿no? Si es por una intoxicación, por un déficit de vitaminas, pues no podemos controlarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más importante es que cuando se debe acudir al médico. Bueno, pues se debe acudir al médico cuando vemos que hay una pérdida del equilibrio, que hay una pérdida de coordinación muscular en una mano, en un brazo, en un miembro. Cuando vemos que hay un paciente que tiene dificultades para caminar, que poquito a poco lo vamos viendo, qué raro está andando, ¿no? O que tiene dificultades para hablar o para tragar. Bueno, pues en ese caso hay que acudir al médico, pues, para que el médico, bueno, pues empiece, o bien el médico de familia, y si ve que el tema es más complejo, pues se le derivaría a atención hospitalaria, pues el hacer una serie de pruebas complementarias, que normalmente son pruebas de imagen, que en las cuales, bueno, pues podríamos llegar a hacer un diagnóstico, y si ese diagnóstico tiene es por un déficit, de una carencia de algo, bueno, pues evidentemente se puede corregir, ¿no? Pero bueno, más importante hacer un diagnóstico precoz.
Bueno, pues eso, yo creo que con todas las explicaciones que nos das, y siempre podemos tener en cuenta este tipo de causas que a lo mejor empezamos a ver, o síntomas que empezamos a ver en nuestro cuerpo o en algún familiar, si lo llevamos al médico en esos momentos que nos has explicado, pues seguramente podamos conseguir esa detección precoz. Así que, como siempre, gracias, compañero, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Otro para vosotros, una semana.
Y vamos a recordar a todos nuestros oyentes que a lo mejor si tienes un bebé que ha nacido desde el 1 de marzo de este año, ha recibido ya alguna llamada por parte del Centro de Salud. Y es que ha empezado ya hoy mismo esa captación y sobre todo esa campaña para los más pequeñitos de la casa, vacunarles contra un virus, contra la bronquiolitis, que lo hemos escuchado en varias ocasiones, pero a quienes lo han padecido de verdad saben lo que puede llegar a ocasionar en los bebés. Por eso, desde hace ya mucho tiempo, en la Junta de Castilla y León se está intentando dar pasos hacia adelante con nuestro sistema de vacunación. Ahora ha pasado a calendarse calendario de inmunización a lo largo de toda la vida de las personas, desde los más pequeñitos a los más adultos. Porque este virus respiratorio, pues ahora mismo es cuando más va a estar en auge, va a llegar con estos cambios de temperatura que seguro que algunos ya tenemos a los niños con mocos y con toses, pues puede llegar este virus y de momento ya podemos y disponemos de un nuevo fármaco que se va a proporcionar inmunidad pasiva frente a este virus. Por eso, esta campaña específica la vamos a empezar ya, va a empezar a vacunar a los niños, como digo, nacidos desde el 1 de marzo hasta el 1 de octubre en el centro de salud, pero no se preocupen, todos los que tienen un bebé a partir del 1 de octubre también se les va a vacunar en el hospital. Así nos lo ha presentado y sobre todo nos lo ha explicado la pediatra Chari Bachiller.
Es otra novedad importante dentro del calendario vacunal de Castilla y León. Pues todos los padres, aunque se va a hacer una captación activa, es decir, vamos a llamar desde los centros de salud a los niños nacidos a partir del 1 de marzo del 2023 hasta el 1 de octubre, porque luego a partir del 1 de octubre se les va a vacunar en el propio hospital cuando nazcan. Este año han sido unos cambios importantes que va a afectar a las infecciones respiratorias más frecuentes de la infancia, ¿eh?
Claro, lo llamamos bronquiolitis, nos lo ha explicado perfectamente Chari, pero ese virus respiratorio sincitial, que así se llama, pues produce una enfermedad viral común, por lo general causa síntomas muy leves y podíamos muchas veces confundirlo con un simple resfriado. Pero es que en otras puede provocar infecciones mucho más graves en las vías respiratorias inferiores y en los pulmones, en concreto en esa bronquiolitis, de ahí su nombre, y causar neumonías especialmente en bebés. Pero también en adultos, en mayores y en personas con patologías crónicas. Por eso también a los adultos se les va a contemplar esta vacunación y se está estudiando ya, como nos lo ha explicado el microbiólogo José María Eiros.
El agente causal de la bronquiolitis más conocido y que ha trascendido en el último año a la opinión pública es el virus respiratorio sincitial, del que existen dos linajes y frente al cual hay medidas de prevención. Una es una protección pasiva con anticuerpos monoclonales y otra serán las vacunas, que se encuentran en fases muy avanzadas de desarrollo y que, como muy bien usted indica en su pregunta, se van a dirigir no solo al segmento pediátrico, sino también a los adultos, porque desde siempre, y nosotros aquí sí que modestamente tenemos experiencia y lo hemos publicado, hemos indicado que el virus sincitial respiratorio puede afectar a personas mayores y a personas de edad avanzada.
Bueno, pues a las personas mayores de edad avanzada también se les está contemplando, pero de momento, como decimos hoy, ya están haciendo esa campaña para los 3.050 bebés que están en Valladolid y que necesitan ponerse esa vacuna para estar mucho más inmunizados contra este virus, contra el de la bronquiolitis, que también preocupa y mucho a las instituciones como la Junta de Castilla y León.
Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Si puestas al amor se esconde y nadie lo sabe, porque el alma de los hombres es como el del ave. Yo no quiero suerte, amor.
Muchas veces estamos pendientes de toda la contaminación que tenemos en las ciudades cuando salimos a las calles, pero ¿y qué pasa con la contaminación que puede existir dentro de nuestros habitáculos, de nuestro trabajo, de nuestros hogares? Pues enseguida os vamos a contar qué es lo que sucede.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
¿Alguna vez has sentido esa chispa? Es la electricidad que mueve tu vida, porque ya eres eléctrico, aunque no lo sepas. Descubre la gama 100% eléctrica de Kia, ahora con el cargador Endesa X-Way y la instalación de regalo. Condiciones en kia.com hasta el 30 de septiembre. Kia.
Movement that inspires.
Ven Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de 2 semestres. Estudia sin límites desde donde tú quieras. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matricúlate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Más información en universae.com.
Hoy estamos celebrando el Día Mundial del Pulmón y mañana es el Día Mundial de la Salud Ambiental. Estos dos acontecimientos tienen un denominador común, la importancia del aire que respiramos y de cómo la calidad de aire, de ese aire, repercute directamente en todos nuestros pulmones y hace que ese ambiente sea salubre o no. Y para hablar de este tema tan importante, que no sé si todos somos conscientes de la relevancia que tiene, contamos hoy con nosotros con Sebastián Torres, que es el director de Murprotec en Valladolid, una compañía que además de tratar las humedades, que ya lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, cuenta con una división específica sobre la calidad del aire en interiores. Sebastián, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días.
Un placer, como siempre, tenerte con nosotros para hablar como gran experto de esta problemática que yo creo que muchas veces no somos ni conscientes, porque todos entendemos la importancia, ¿verdad?, de la calidad del aire que respiramos para nuestra salud, pero ¿de verdad somos conscientes de lo contaminado que puede estar el aire a nuestro alrededor?
Mira, Marta, pues yo creo que realmente no somos nada conscientes en nuestro día a día de lo que respiramos, porque lo que no vemos es como si no existiese.
Claro.
Es un enemigo silencioso y tengo que decir que hay estudios que indican que en España se calcula que llegan a morir cada año unas 7.000 personas a causa de enfermedades provocadas por la contaminación del aire, tanto del interior como del exterior. Pero para mí, lo más alarmante es lo que concierne, como decías antes, a la calidad del aire interior en las viviendas, en los edificios, porque creemos que dentro de nuestros edificios estamos seguros y es al contrario. Estos pueden llegar a convertirse en nuestro peor enemigo, Marta.
Madre mía, pero tan alarmante es esa situación en espacios interiores, porque claro, tenemos yo creo que últimamente mucho la referencia, incluso el viernes pasado celebramos el Día Mundial del Coche, de cómo puede llegar a estar contaminado la ciudad, el aire, ¿no?, cuando estamos en la calle, pero nunca nos hemos planteado, y yo misma, cómo puede estar de contaminado a lo mejor o de insalubre el aire en el espacio interior.
Lo es, porque el estilo de vida de la sociedad actual en los países desarrollados, obviamente, hay que decir que pasamos un 90% de nuestro tiempo pues dentro de los edificios. Es impactante este dato, ¿verdad?
La verdad que sí.
Pues la alarma está en que hasta que no repercute gravemente a nuestra salud, no caemos en qué es lo que nos está enfermando y es el aire contaminado que podemos estar respirando en el interior de nuestra vivienda. Y a veces ni así no nos llegamos a creer. Creemos que dentro de nuestros hogares o de nuestro puesto de trabajo estamos seguros y no es así. Hablamos, por ejemplo, de las bacterias, hongos y demás agentes nocivos en el aire que traen consigo las humedades estructurales o los pólenes y gramíneas que entran al interior de nuestra vivienda y nos provocan alergias. O el más peligroso, el gas radón, que emana del suelo en algunas zonas de España y es un gas que es cancerígeno, entre otros.
Madre mía, nos estás asustando un poco, Sebastián, pero es verdad que tenemos que ser conscientes de toda esa problemática que existe en el interior de nuestros edificios, de nuestros hogares o incluso de nuestro trabajo. Pero claro, ahora viene la pregunta, la clave. ¿Hay alguna solución a estos problemas de calidad del aire en interiores?
Pues la única parte positiva de todo esto, de todos esos problemas de salud ambiental, es que con una tecnología adecuada pues podemos llegar a hacer espacios interiores y ambientes totalmente salubres. Esto es mucho más difícil de controlar cuando hablamos del aire exterior, como bien decías tú anteriormente. Pero en el caso de Murprotec contamos con la central de tratamiento de aire, que es un dispositivo que ejerce una ventilación forzada que funciona como si fuera un pulmón artificial, que hace que la edificación en la vivienda respire. Recoge el aire del exterior, lo precalienta, lo limpia de todos los microorganismos nocivos y lo introduce al interior, sin necesidad incluso, Marta, fíjate, de abrir las ventanas. Pero a su vez también va a expulsar el aire tóxico y viciado al exterior de la vivienda. Es una rueda perfecta que está continuamente trabajando para conseguir siempre pues, un aire totalmente puro y salubre en espacios interiores. Decir también, Marta, que la central de tratamiento de aire Murprotec la avalan diferentes estudios y certificaciones que corroboran su eficacia contra las humedades por condensación y las consecuencias que nos provocan. También está certificada por el CSIC por el gas radón y contra alérgenos ambientales. Por eso animo a que todos tus oyentes, si sienten que sus hogares u oficinas les están causando un malestar o enfermedades respiratorias, pues que nos contacten. Ponemos un teléfono gratuito, que es el 900-30-11-30, y sí decir que en Murprotec nos vamos a este Día Internacional del Pulmón, pues luchando por la calidad del aire interior para nuestros pulmones, Marta.
Claro que sí, porque es muy importante y menos mal que desde Murprotec trabajáis en esa investigación dando soluciones a esta problemática que has puesto hoy sobre la mesa y que tan importante es para nuestra vida y sobre todo para nuestra salud. Pues tenemos ese teléfono 930 1130 donde podemos siempre contactar con los profesionales de Murprotec y acabar con todos esos problemas que pueden derivar para que nuestra salud sea lo mejor posible. Gracias, Sebastián. Un beso muy fuerte.
Igualmente, Marta. Buen día para ti y buen día para todos tus oyentes.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero y Colchonerías Miguel.
El Ayuntamiento de Íscar festeja su patrón San Miguel Arcángel. Desde el jueves 28, feria de día y concierto de los Pisas. Viernes 29, misa, procesión, concurso de cortes y concierto del grupo Títeres. Sábado y domingo, encierros urbanos y animación nocturna con Avalón. Íscar, de puertas al mundo.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Espero que disfrutéis de este veranillo de San Miguel que tenemos hoy en Valladolid. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE.